Bueno, el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife ha advertido esta semana del preocupante aumento de los trastornos de la conducta alimentaria en menores de 12 años. Fíjense, menores de 12 años. Y ha subrayado la influencia en este ámbito están provocando las redes sociales. Los chicos cada vez más jóvenes acuden a estas redes sociales, ven unos cuerpos supuestamente perfectos, normativos, que creen necesitar para sentirse válidos, ¿no? Hay una fundación aquí en Canarias que hace una magnífica labor con las personas que tienen algún problema de salud mental, incluyendo este tipo de trastornos alimentarios. Y es la Fundación Juana Reyes. Su presidenta es Isabel Aguilar. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a ti y a tus oyentes, y gracias por esta oportunidad.
No, gracias a ti, encantado de saludarte. Y queríamos hablar especialmente contigo, y después te preguntaré por ese tema también, porque tú, personalmente, en tu juventud también tuviste algún problema de este tipo. Pero cuéntame, primero, ¿qué es la Fundación Canaria Juana Reyes y a qué se dedican ustedes exactamente, Isabel?
Bueno, la Fundación Canaria Juana Reyes nació hace pocos años, justo antes de la pandemia. Y bueno, trabajamos por la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por un trastorno mental. Uh-huh. Realizamos actividades de sensibilización, seminarios, cursos, que para hacer visible la salud mental. Y desde luego, desde la Fundación siempre intentamos dar una información sólida de que la población en general esté informada, y que porque creemos que eso es hacer prevención.
Sí.
Cuanto más información sólida tengan la sociedad, creo que va a estar más protegida.
Porque falta mucha información, Isabel. Hay mucho desconocimiento todavía, hay mucho tabú sobre el tema de la salud mental.
Sí. Por eso, por el estigma. El estigma desde luego no ha ayudado. Hay que pensar que el único enfermo que tiene, no, si lo relacionamos con otras patologías clínicas, seguramente uno de los enfermos que tiene que luchar contra su propia patología para salir adelante y superarla, también tiene que el enfermo de trastorno mental también tiene que luchar contra el estigma,
sí,
y contra la desinformación que hay, los tabús que hay. Y bueno, desde la Fundación Juana Reyes siempre intentamos cooperar y con expertos, y tenemos colaboradores y, por supuesto, con las corporaciones colegiales y con la administración. Intentamos aunar y proponemos planes también de mejoras y estrategias.
En el caso que nos ocupa, el de los problemas, por ejemplo, alimentarios y sus derivados, uh-huh, evidentemente, vemos esas imágenes a veces tremendas de personas muy jóvenes con anorexia, por ejemplo. También supongo que lo del estigma influirá bastante, ¿no?, en este tema que nos ocupa hoy.
Influye muchísimo. Hay que tener en cuenta, no solo, cuando hablamos de la extrema delgadez, es evidente que es porque esto es lo que vemos, lo que percibimos, nada más verlo, ¿no? Y nos impacta por los sentidos. Pero también es verdad que creo que y esta es una buena oportunidad, Guillermo, y por eso agradezco muchísimo, para hablar también un poco, por lo menos enumerar algunas de las consecuencias que puede dejar un trastorno de conducta de la alimentación, ya cuando esta ha sido avanzada. Hay que advertir que no es cuestión menor. Hay que decir que son unas 400.000 personas en España que sufren un TCA,
sí,
que de cada 10 casos, 9 son mujeres, 9 son féminas,
sí,
y consecuencias que puede dejar: problemas de fertilidad en una mujer, la densidad ósea disminuye. Nos podemos encontrar con una mujer joven, adulta, pero con problemas de osteoporosis. Digamos, dicho de otra manera, una mujer joven con los huesos que una mujer tiene en la longevidad, en una etapa ya muchísimo más avanzada, con los problemas que eso acarrea, puede dejar cronicidad en su salud física, lo cual creo que
es tremendo.
Que es tremendo, sí, es tremendo. Sí.
Pero aclárame una cosa. Ustedes en la Fundación, sí, Canarias Juana Reyes han detectado también esta alerta, uh-huh, digamos, que hace el Colegio de Psicólogos, sí, en esta provincia. Es decir, cada vez hay gente más joven, chicas más jóvenes, sí, por lo que me estás diciendo, 9 de cada 10 son mujeres. que un poco imbuidos por este mundo ideal de las redes sociales, están cayendo en estos problemas alimentarios?
Sí, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo con el comunicado. Vamos a ver, aquí hay un componente también, juega un papel importante el factor genético, pero no cabe, pero también juega un papel muy importante los factores sociales, el factor sociocultural, el contexto donde, donde nos movemos y la cultura. Y aquí es donde va a tener, donde tiene un papel crucial las redes sociales. Hay que decir, y esto es conocido por todos, que bueno, esto se manifiesta en la edad adolescente y cada vez, como dices, pues, pues esto se manifiesta a una edad muy temprana. En esta edad sabemos que la personalidad no está formada y entran a jugar términos como el autoconcepto, la autoestima, las inseguridades, las dudas y por tanto los mensajes que recibimos a través de las redes sociales y para los jóvenes pues es fácil acceder a ellas. Hay que tener cuidado con eso, con los mensajes que percibimos cuando una persona pues no tiene esa personalidad definida, cuando no es, no es un adulto, no es, y desde luego nos, es impactante. Habría
¿Hay
que
casos
añadir,
que están impactados que tú hayas visto en la fundación, por supuesto sin dar identidades ni nombres, pero en general hay algún caso que te haya impactado?
También hay que decir que a mí esto me impacta mucho lo siguiente, cuando la enfermedad está avanzada, y quizás esto sabe bastante cualquier psicólogo, cualquier terapeuta, las redes sociales o las plataformas digitales se pueden volver una, un aliado de la enfermedad. Porque se buscan productos o cosas que se consumen para bajar de peso. Y la, la enfermedad puede contigo y te invita de alguna manera a una búsqueda. Es fácil consumir esos productos porque están ahí,
claro,
pero hacen son dañinos para la salud y desde luego a lo mejor son para adultos y desde luego no, no están indicados para una persona que sea delgada o que ya tenga una enfermedad y una extrema delgadez.
Claro, efectivamente.
Esto es, y es muy, muy, es muy, francamente, bastante, bastante dañino.
Oye, Isabel, te escuchamos, por supuesto, y felizmente, perfectamente saludable. Tú presides esta fundación, que repito, es una labor tremenda, pero tú pasaste por esta experiencia, no sé si eras muy joven, si eras...
Supongo
que no sé si habría ya redes sociales, pero
no.
Me interesa saber cómo fue tu experiencia en primera persona. ¿Cómo lo pasaste tú?
No había redes, no había redes sociales, pero somos muy jóvenes, ¿eh?
Sí.
Todavía. Pongamos una nota de humor. Bueno, yo era muy joven, hay que advertir también a los padres, bueno, estar también alerta a los signos de los cambios que sufre un adolescente, me refiero a cambios de domicilio, si hay un cambio de colegio, cómo se adaptan. Si por ejemplo hay una separación, una crisis familiar, porque siempre los trastornos mentales tienen un impacto en la unidad familiar, pero también a la inversa,
sí,
en cómo se adapta esa persona adolescente y que las redes sociales también crean aislamiento y es un factor de riesgo en para sufrir un trastorno mental. Mi experiencia, bueno, yo no soy de aquí, yo soy de La Gomera, de un pueblo muy bonito, de Valle Gran Rey.
Sí.
Quizás ahí, pues, cuando estás en un entorno rural, esto siempre lo he dicho, pues te protegen, no te llega tanto el estigma, vamos a decirlo así. Pero bueno, a veces cuando, bueno, a veces, cuando eres hija única, también es verdad, y esto lo trabajamos en terapia, ¿a qué conclusiones llegas? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tal, es verdad que los padres tienden, esto no es un manual, no hay un manual para ser padre, y un adolescente pues menos. Si eres hija única también todos tendemos a sobreproteger, eso está claro. Y esto no es tarea fácil, pero tenemos que aprender que los peligros están ahí y que también uno se tiene que formar, ¿no? La personalidad y tenemos que dejar también, tenemos que estar pero sin ser tan intervencionista, ¿no? Yo creo. O no sobreproteger, me gusta más esto último, ¿no? Aprender o intentar no sobreproteger. Mi experiencia, bueno, era una persona, ciñéndome a mí, yo creo que era una de esas niñas, esto quizás lo hemos escuchado mucho cuando tiene anorexia nerviosa, que tiene una trayectoria curricular muy, muy buena
Sí.
y que quizás yo era muy autoexigente. Y quería, bueno, ser muy condescendiente con los demás, con mi entorno, estar a la altura de lo que mi entorno demandaba. Y la autoexigencia y sobreexigirnos tanto, como dicen los psicólogos, puede ser autodestructivo. No solo en el rendimiento académico, sino en mi cuerpo, en tener un cuerpo bonito, en ser una persona 10. Y esto es muy complicado, la perfección no existe. Y luego tienes que combatir, pero la terapia te enseña. Hay que decir que esto es una crisis y que de las crisis se salen, la cuestión es salir fortalecida.
O sea, que saliste fortalecida entonces.
Pues yo creo que sí. Hay que mandar también un mensaje a los padres.
Pero
Esto
¿cómo
sí que.
te diste tú en un momento determinado cuenta de que te estabas equivocando, de que tenías que salir de ahí?
Pues por eso mismo. Pues mira, yo era muy buena en el rendimiento escolar. Tenía lo que se dice, unas notas bárbaras, ¿no? Que siempre era la primera de la clase. Y está claro que hay algo que es lógico. Si no estás bien nutrida, no puedes rendir académicamente. Y la enfermedad te va atrapando. Te va atrapando y esto no es fácil. Y llega un punto en que tú ni puedes rendir, ni puedes hacer las cosas sencillas, las cosas cotidianas que todos hacemos. La enfermedad te aísla y es muy complicado luego relacionarte con los demás. Te impide salir porque te encuentras cansado. Si las constantes no las tienes bien, a mí se me ha bajado mucho la tensión, pues no estás bien para relacionarte con tus amigos. Entonces, te das cuenta que bueno, que entras en un contexto hospitalario y que son las vivencias de una persona adolescente. Una persona joven tiene que salir al mundo, sonreír, divertirte. Estas son las cosas normales. Y
Claro.
luego, las cosas académicas llegan, pero pero aprendiendo a que no hay que ser tan autoexigente, porque esto puede ser autodestructivo.
Claro. Isabel, te agradezco muchísimo tu testimonio. Seguro que si alguien nos está escuchando que bueno, pues que tenga alguna alerta, yo creo que nos ha servido para que los padres actúen inmediatamente, que yo creo que es una señal clara en todo este asunto. Felicitarte una vez más por la labor que hacen con la Fundación Canaria Juana Reyes, no solo con personas con trastornos alimentarios, sino en general con enfermedad mental. Y de verdad te agradezco
Sí.
muchísimo de corazón estos minutos de radio. Gracias de verdad, ¿eh?
Nada, por favor, Guillermo, un placer. Estamos a tu disposición, lo que
Muchísimas
necesites.
gracias, de verdad.
Hasta luego.
Bueno, pues esa es la noticia, una noticia que desde luego invita, sin lugar a dudas, a la reflexión. ¿Qué?